A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Mansion Games és una startup que desenvolupa univers interactius. Acaba de rebre recentment el suport de Berry App, que es tracta d'una acceleradora que, de fet, ha guanyat el premi a la millor acceleradora d'Espanya segons el rànquing de Funcas. Parlem amb en Víctor Fernández, CEO i cofundador de Mansion Games. Víctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto de un universo interactivo?
Pues en nuestro caso, la propuesta de valor que presentamos respecto a otros videojuegos del mercado implica que estamos unificando el concepto del videojuego, que es interactivo, en el cual nos podemos sentir protagonistas de una historia, de una aventura, pero lo unimos a su vez con un universo, con una narrativa cinematográfica más propia del cine, de manera que al final estamos juntando un poco las dos disciplinas, inclusive la narrativa a nivel de literatura, porque también es una parte importante. Nuestros juegos están basados en historias reales o evidentemente mezcladas y edulcoradas con elementos más propios de los videojuegos, con lo cual estamos formando un producto en 360 grados, es decir, puedes disfrutar del videojuego, pero también puedes disfrutar de su banda sonora, o puedes disfrutar de un documental sobre cómo lo hemos hecho, o inclusive, pues siempre comentamos un poco en broma, que a lo mejor algún día nos veis en Netflix, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el concepto que nos hace diferente.
Y, Víctor, ¿qué productos ofrecéis y qué resultado habéis tenido?
Pues actualmente hemos desarrollado nuestro primer producto, que es Operation Hayam de Follow Berlin, que es un videojuego basado en la Segunda Guerra Mundial, un tributo a las resistencias europeas que lucharon contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente pues estamos en la fase final de desarrollo del producto y hemos lanzado una campaña de Kickstarter recientemente. Que bueno, que afortunadamente nos ha ido muy bien. Hemos conseguido pues casi un 1100% por encima del objetivo, y nuestro momento actual pues es finalizarlo, poder entregarlo a nuestro editor para que lo publique en todas las plataformas a nivel mundial, que será pues final del 2022, principios del 2023. Y en esas estamos.
¿Cuánto tiempo lleva crear un videojuego de éxito?
Bueno, es una pregunta complicada.
¿Depende del videojuego?
Claro, depende del alcance un poco del producto, ¿no? Al final, un videojuego es casi como una producción audiovisual. Uh-huh. De hecho, el videojuego bebe mucho del concepto de tradicional de audiovisuales. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, al final el tiempo de desarrollo se nos ha ido a 3 años. Uh-huh. Pero la media suele estar por ahí, es decir, entre 2 años y medio, 3.
Creo que vosotros estáis ahora desarrollando herramientas alrededor de lo que se llama Operation Hayam, de Fall of Berlin. ¿Qué no ves preparada, sí, y para cuándo? ¿Qué es esto de Operation Hayam?
Pues bueno, como te comentaba antes, una de las bases o columnas de nuestras propuestas es que los videojuegos los basamos en historias reales, ¿vale? En este caso queríamos realizar como el producto que sirva como de carta de presentación, y uno de mis hobbies es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí hemos mezclado dos conceptos, uno más de misterio, como es el caso del nombre de la operación, que es una operación que supuestamente existió, que partía de que al final de la guerra, pues supuestamente los norteamericanos enviaron una especie de flota a las tierras de, bueno, a la Antártida. Uh-huh. Con el objetivo de eliminar una supuesta última base o reducto de los nazis, ¿no? Al final estamos mezclando historia con el edulcorante de, obviamente, pues del misterio, de esos expedientes, a lo mejor pues que no se acaba de saber si es verdad o mentira, ¿no? En cualquier caso, la parte importante en la que nos hemos centrado es sobre todo en intentar recrear el final de la guerra. Uh-huh. De hecho, el juego empieza en el último mes de guerra en Berlín, con Berlín cayendo en la batalla contra los rusos, y los personajes del juego son homenajes a miembros de las resistencias europeas que lucharon contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y que nos llamó mucho la atención que no hubiese demasiado, bueno, hasta hace pocos años, no hubiese demasiado, no les hubiesen hecho ningún tipo de homenaje, ¿no? Es decir, todos nos acordamos de la batalla de Normandía, de la batalla de Kursk, de la batalla de Berlín, de Iwo Jima, pero son ejércitos contra ejércitos, y sin embargo se luchaba una guerra paralela, que era en este caso con las resistencias. También hemos incluido el hecho de que al final de la guerra se generaron pues ciertas, como una especie de guerra fría entre los diferentes aliados, porque el objetivo era hacerse con la tecnología nazi, con la cual posteriormente pues casi la carrera armamentística de la Guerra Fría, el programa de misiles, de cohetes, etc., se basó en tecnología nazi, y es algo que, aunque la gente que nos gusta estudiarlo pues lo sabemos, probablemente el público no lo sabe. Entonces intentamos mostrar eso a través de un videojuego.
¿Cómo es el equipo de Mansion Games? ¿Cuánta gente trabaja y qué tipo de perfiles tenéis?
Pues actualmente somos 10 personas. Por una parte está el equipo de desarrollo, que es quien desarrolla el producto, y que está conformado pues por programadores, por artistas de diferentes disciplinas, por un game designer, que en este caso es el que hace el diseño del juego, pero luego también tenemos otros departamentos que son esenciales para nosotros para poder hacer esta propuesta de un poco más disruptiva, ¿no? Normalmente en los estudios de videojuegos, por desgracia, uno de los errores es no contar con perfiles, digamos, más propios de una empresa tradicional, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, mi socia es filóloga, lo cual ha venido perfecto para la parte narrativa. O, por ejemplo, pues el departamento de diseño gráfico y de marketing para nosotros es muy importante, porque no solo mimamos el producto en sí, el juego, sino también mimamos la manera en que lo contamos al cliente. Entonces, al final, es un trabajo en equipo, es decir, simplemente que hay diferentes fases, siempre centrados en el producto y en el cliente, que al final es nuestro core, pero necesitas perfiles diferentes. Al típico, digamos, perfil del programador o del diseñador gráfico, ¿no? O del artista.
Víctor, creo que vosotros estáis en Baleares, ¿no?
Nosotros somos de Palma de Mallorca.
¿Y qué tal eso de trabajar desde Mallorca ofreciendo videojuegos a nivel internacional?
Pues, hombre, a ver, es complicado porque, bueno, al final somos una isla, el negocio tradicional de nuestra comunidad autónoma siempre ha sido el turismo. Entonces, hacer algo que se aleja tanto del mainstream que sigue la economía de la comunidad, pues te pone más barreras, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente la cosa ha mejorado, hay más estudios, se han generado másters y cursos de desarrollo de videojuegos que permiten que se genere pues un tejido industrial, pero claro, nosotros, por ejemplo, no nos quedó otra que salir fuera, ir a buscar apoyos en la península. Primero en Valencia, con Lanzadera, y posteriormente en el País Vasco, con Berriat.
¿Qué tipo de nivel o en qué experiencia tenemos en España en relación a los videojuegos? ¿Somos una potencia mundial?
Bueno, a ver, en los 80, por ejemplo, fuimos, que pues siempre se ha llamado la época dorada del videojuego español. Teníamos bastantes empresas, se vendía tanto fuera como dentro. En los 90 se fue al garete nuestra industria, no supimos adaptarnos, y a partir ya de la época de Internet hemos vuelto otra vez a tener un tejido importante, hay gente trabajando en videojuegos de grandes empresas. También tenemos, por otra parte, un montón de estudios como Mansion, o incluso mejores, que están produciendo videojuegos de calidad. Pero bueno, creo que todavía queda bastante por andar. Es decir, al final nos encontramos con barreras complicadas de vencer, no imposibles. Es decir, al final esto es una carrera de obstáculos, no de velocidad. Pero yo creo que el talento lo tenemos. Es decir, siempre ha habido talento creativo en España. El problema es conformar eso o alinearlo con un modelo de negocio y con una empresa en la que este último apartado no somos especialmente buenos, ¿no? Normalmente ahí es donde quizás ha habido los problemas en los estudios españoles.
Creo que habéis llevado vosotros una campaña de financiación mediante una plataforma de micromecenazgo, lo decíamos al principio, con VeryUp. ¿Crees que es algo que está al alcance de cualquier startup?
Bueno, nosotros llevábamos la campaña de Kickstarter diseñándola desde hacía año y medio, como un proyecto paralelo al propio videojuego, porque entre otras cosas, Kickstarter es una plataforma de crowdfunding en la cual estás compitiendo con productos pues que no tienen nada que enviar a un producto comercial. Entonces el cliente de Kickstarter se ha vuelto un cliente exigente, sabedor de que tiene mucha oferta, y por consecuencia, si la campaña no está bien diseñada, con todo mimo de detalle, y que casi no tenga nada que envidiar a una campaña comercial de lanzamiento de un videojuego, es complicado, ¿no? Nosotros hemos estado año y medio picando piedra, diseñando todos los elementos de la campaña, desde el tráiler, el diseño gráfico de la página, cómo representábamos las recompensas, la campaña de comunicación. Es un trabajo pues de mina, pero creo que al mismo tiempo lo tienes que llevar junto con el desarrollo del videojuego, porque al final es la base de la campaña. Si el videojuego no llama la atención, pues el resto se va a quedar un poco a medias, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. O sea, nosotros era nuestra primera campaña de Kickstarter y estamos muy contentos con todos los resultados que hemos conseguido. Es decir, hemos hecho casi 1.100 por encima del objetivo inicial. Hemos logrado 10 stretch goals, los 10 que habíamos sacado, y hemos logrado una base de 1.200 clientes. Es decir, aparte del premio que nos ha dado Kickstarter con el sello Project Wheel Off, yo creo que estaba muy por encima de cualquiera de nuestras expectativas más altas.
¿Y cómo ha sido vuestra experiencia? ¿La valoráis positivamente una vez ya tenéis pues el dinero?
Bueno, a ver, nuestra experiencia es, como te comentaba, es muy positiva. No ha acabado la fiesta, es decir, ahora tenemos que acabar el producto,
claro,
y entregarlo al editor para que lo publique en todas las plataformas, pero desde luego ha sido una inyección de moral al equipo y también un refuerzo a nivel de estudio, pues de cara a conseguir futuros proyectos, a mantener las líneas de financiación, etc. Al final, Kickstarter, como te decía antes, es un modelo, no solo es un recaudar dinero, también es una manera de validación, de validar el estudio, de validar el producto.
¿Y lo recomendáis a otras startups?
Sí, totalmente. Es decir, yo creo que es una manera alternativa a las tradicionales de inversión o de recaudación de fondos para hacer el proyecto. Siempre y cuando, repito, haya proyecto y haya un nivel de atención y de mimo a la campaña, porque así lo requiere. Es decir, ya no es una cuestión de estilo, es una cuestión de que estás compitiendo en una plataforma en la que salen pues 300 proyectos cada mes, y que de esos 300 hay muchos que tienen una calidad pues que no tienen nada que envidiar a un producto comercial de una empresa más grande.
¿Cuál es la clave del éxito en estas operaciones, Víctor, bajo tu experiencia?
Bueno, yo creo que el trabajo hecho sin prisa, el tomar medida sobre todo de todos los detalles que implican la campaña, es decir, las relaciones públicas, en la búsqueda de apoyos, el trato con medios, un diseño que sea atractivo, un vídeo de campaña que sea impactante. Yo creo que al final Kickstarter tiene más de, ya lo he comentado en una de las otras preguntas que me has hecho, tiene más más de modelo que de algo que simplemente subes ahí a ver si a ver cómo, a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Por consecuencia, claro, como todo modelo, tienes que conocer esos detalles, tienes que conocer esa metodología que hay detrás de Kickstarter para poder cumplir o con un check todos esos puntos que pueden ayudarte a que la campaña sea exitosa, ¿no? Uh-huh.
Pues Víctor Fernández, CEO y cofundador de Mansion Games, muchísimas gracias por atender la llamada de Cupicatina Andorra.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.